Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, esta columna con Brian Acuña desde Costa Rica que nos sirve cada dos semanas. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente como cada dos semanas estar acá en su columna de Fuera de Foco.
¿Cuál va a ser el tema que vas a tratar hoy? Creo que tiene que ver con esta alianza entre Israel, Grecia y Chipre, que algunos han denominado la tríada de la estabilidad.
El espacio de esta semana tiene que ver con una noticia que ha salido en las últimas horas con respecto a la alianza ya definida entre Israel, Grecia y Chipre para el control y también para la defensa de las regiones del Mediterráneo Oriental. Recordemos que en estas zonas del Mediterráneo Oriental hay muchos intereses estratégicos, incluyendo elementos como hidrocarburos, el tema del gas y también la situación de las zonas económicas exclusivas de los diferentes países que se encuentran dentro de la región y donde un gran competidor que ha aparecido con sus propios intereses ha sido en este caso la República de Turquía. Esta región del Mediterráneo Oriental ha estado experimentando una transformación muy vertiginosa en su arquitectura de seguridad durante los últimos años, además, digamos, quizás un destacado cambio en esta última década. Y durante este 2025 se ha consolidado una alianza estratégica y militar entre Israel, Grecia y la República de Chipre. Este vínculo, que se le denomina también algo así como la tríada de la estabilidad, no va a surgir de la nada, no surge del vacío, sino como una respuesta a dos factores principales. Bueno, el primero, que ya lo mencioné, que tiene que ver con la cuestión de los hidrocarburos y también la defensa de las zonas económicas exclusivas. Y por el otro lado, muy asociado a lo anterior, la postura revisionista y expansiva de la República de Turquía dentro de la región. Y hablando de esta cuestión de la zona económica exclusiva, recordemos que con las alianzas que ha ido implementando a lo largo del tiempo Turquía, ha ampliado también su zona económica exclusiva desde Turquía hasta la región de Libia. Y debido a esto, por supuesto, los otros países de la zona pueden sentirse que están siendo amenazados de alguna forma. La idea es analizar, digamos, los componentes de esta alianza entre estos tres países, que es de defensa mutua, y se examina también la función como un contrapeso a las ambiciones del gobierno de Ankara, la integración de las capacidades militares y también la participación de actores externos a nivel global, como lo son los Estados Unidos, o en algún momento también vínculos con respecto a los Emiratos Árabes, que también tienen intereses dentro de esta zona. Históricamente hay que entender, digamos, en la dinámica de dos países que están acá involucrados, que son Israel y Turquía, ellos han mantenido una relación estrecha que ha funcionado como una especie de eje de seguridad en estas regiones del Mediterráneo Oriental y obviamente bajo los intereses occidentales. Sin embargo, la cooperación entre Israel y los griegos se va a transformar en un subproducto directo del deterioro de las relaciones entre Israel y Turquía, principalmente con la llegada de Erdogan, hay que mencionarlo, y obviamente si de un lado tenemos a un Erdogan bastante beligerante, del otro lado pues tenemos un Netanyahu que tampoco se le va a quedar atrás y van a, digamos, a generar alguna especie de lucha de egos y obviamente van a anteponer los intereses también nacionales de cada una de las perspectivas. El deterioro entre ambos países se va a ver ampliado con el incidente que va a ocurrir en Davos en el año 2009 y va a alcanzar un punto bastante importante después del incidente de la embarcación Mavi Marmara, ¿verdad? Que es esta embarcación de bandera turca que intentó romper el bloqueo naval de Gaza y que llevó a que una operación israelí tuviese que abordar el barco para poder, digamos, desviarlo de su ruta y que pues generó un gran revuelo entre ambos países. Ante la pérdida de Turquía como un socio estratégico y la ausencia de una reconciliación militar viable, Israel empieza a buscar un socio afín en el Mediterráneo Oriental y en el 2011 va a encontrar una alianza importante con Grecia y Chipre, que son, digamos, aliados importantes para Israel, naturalmente hablando, y llenar este vacío, mientras que, a su vez, para los mismos intereses greco-chipriotas, es de acogida, de necesidad también poder gestar este tipo de alianzas debido a las amenazas que el gobierno turco, digamos, significa para ellos. Recordemos que hay una región de la Chipre histórica, que es la región de Chipre del Norte, ¿verdad?, que está, reconocida solamente por Turquía, y es una zona técnicamente dominada por los turcos, y el interés de Turquía en ese sentido es ampliar todavía mucho más su posicionamiento en esta región mediterránea. Para este año 2025, la relación entre Israel, Grecia y Chipre ha madurado desde simples ejercicios conjuntos hasta la discusión de fuerzas integradas. La alianza no es solamente una conveniencia de carácter diplomático, sino una necesidad de, de sobrevivencia o un elemento existencial para los tres estados. Israel busca profundidad estratégica, a su vez que Grecia y Chipre buscan disuadir a Turquía, al cual consideran un vecino mucho más grande y militarmente agresivo. Y esto no es una cuestión accidental, por cuanto recordemos de que Turquía no es un actor menor. Turquía es, después de los Estados Unidos y al mismo nivel que Francia, exceptuando la posesión de armas nucleares, Turquía es el segundo ejército más poderoso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y debido a este empoderamiento histórico, Turquía es necesario tanto para las alianzas occidentales como últimamente también se ha transformado en importante para alianzas en zonas asiáticas, digamos en Asia Central, en zonas de, que tuvo en algún momento influencia el Imperio Otomano o que tiene pueblos túrquicos asentados, e incluso en algún momento el coqueteo que ha tenido Turquía con actores, disidentes del poder en este sentido occidental, ¿verdad? Cuando ha conversado con Rusia o cuando ha conversado con la República Islámica de Irán, e incluso en la época actual ocupando una franja al norte de Siria y teniendo un papel importante en el vínculo, de Qatar en algunas zonas como África del Norte y demás, involucrándose también, por ejemplo, en la situación de Afganistán. Es un papel, demasiado amplio que tiene la República de Turquía, y por eso no puede ser visto, a menos ni como un actor secundario, terciario, mucho menos, ¿verdad? Que estamos hablando de una situación bastante importante y bastante delicada. En ese sentido, hay que entender que el pilar central de la alianza greco-chipriota con Israel viene, fortalecida por la situación de la cooperación militar activa, que ha evolucionado cualitativa y cuantitativamente. La Fuerza de Respuesta Rápida Conjunta, que es uno de los desarrollos más significativos reportados en diciembre de este año, es la propuesta para crear una Fuerza Militar Conjunta de Respuesta Rápida. Según informes, de lo que se ha ido revelando poco a poco, Israel, Grecia y Chipre han examinado la formación de una fuerza a nivel de brigada compuesta por aproximadamente 2.500 oficiales, 2.500 efectivos. La distribución contempla la utilización de 1.000 soldados israelíes, 1.000 griegos y 500 chipriotas. Esta fuerza va a combinar componentes terrestres, aéreos y navales, operando desde bases e infraestructuras tanto en Israel como en Chipre y en las islas griegas de Rodas y Cárpatos. El plan va a prever la participación de un escuadrón de cada fuerza aérea, tanto israelí como griega, y junto con activos navales encargados de proteger infraestructuras regionales de carácter crítico. El objetivo de esta iniciativa y de esta alianza es poder proporcionar a los israelíes una profundidad estratégica, ofreciéndole incluso a la alianza greco-chipriota una fuerza, disuasoria con respecto a lo que los desafíos y los retos de Turquía puedan estar, gestando a lo largo de los últimos tiempos. También, hay un proceso de adquisiciones en la industria de defensa, ya que la cooperación industrial que es otro vínculo importante, se destaca como una de las, digamos, de los negocios de defensa que Israel, digamos, ha logrado profundizar e involucrar dentro del territorio de Grecia. Y hay un ejemplo paradigmático que es el acuerdo para que la empresa israelí Elbit Systems establezca y opere un centro de entrenamiento de vuelo para la Fuerza Aérea Helénica en Kalamata, un contrato que está valorado en cerca de 1.68 mil millones de dólares. Además a esto, Grecia ha alquilado sistemas, digamos, de drones Gerón a Israel para la vigilancia marítima, mejorando su capacidad para monitorear los movimientos turcos dentro del mar Egeo. También, digamos, se ha planteado en ese sentido ejercicios conjuntos y una profundidad estratégica, ya que la Fuerza Aérea de Israel y la Fuerza Aérea Helénica han realizado regularmente ejercicios conjuntos como el INIOCHOS. Israel, digamos, lo ve, digamos, dentro de este factor de utilidad. El espacio griego le permite a Israel tener un terreno de entrenamiento vasto y variado del que carece dentro de su propio territorio, que es muy limitado por el tamaño, las extensiones del país, logrando simular operaciones de largo alcance que son necesarias para escenarios de conflicto con adversarios distantes, como por ejemplo la guerra que tuvo contra Irán en julio anterior, ¿verdad? Esto nos demuestra de que al tener esta posibilidad de un espacio en el cual movilizarse, tener, digamos, una zona adicional desde la cual poder lanzar este tipo de operaciones. Por otro lado, también para los griegos, volar junto a las Fuerzas Aéreas de Israel, que es considerada una de las mejores del mundo, va a elevar sus estándares operativos y de combate, ¿verdad? Obviamente, hace mucho rato que Grecia no entra, digamos, en un conflicto contra ningún contra ningún adversario, pero viendo, digamos, la cuestión de la necesidad de disuasión, han buscado, digamos, esta implementación de crecer en cuanto a los estándares de la manera en la que hacen sus operaciones. Hay un factor, por supuesto, que es el que he venido mencionando a lo largo de toda la columna, que es el factor turco. Y de hecho, junto con la columna, voy a estar compartiendo un artículo que había escrito sobre los intereses de Turquía en las regiones del Mediterráneo Oriental, por si alguien gusta descargarlo y puede, digamos, leerlo, compartirlo y demás. Eso es, digamos, una parte sumamente importante dentro de lo que se está planteando acá. En este, digamos, factor turco vamos a tener una cuestión que es muy política, que viene incluso dentro de esta necesidad también de Turquía de profundidad estratégica que viene desde el mandato, no el mandato, sino digamos la dirección de Davutoğlu, ¿verdad? Que en algún momento plantea esta necesidad. Y hay una doctrina en Turquía, que es la doctrina del Mavi Vatan, que significa patria azul. En este sentido, la participación de Turquía en conflictos regionales surge de su deseo de proteger sus intereses fronterizos y económicos, encapsulados en esta doctrina de la patria azul, que aboga por un control marítimo expansivo que va a entrar en conflicto, evidentemente, con las zonas económicas exclusivas reclamadas por el binomio greco-chipriota. En este punto, el gobierno de Ankara ha percibido la alianza de Israel y de Grecia y Chipre, así también como los foros como el del gas del Mediterráneo Oriental, como intentos deliberados de cercar y cerrarle, digamos, el camino a Turquía dentro de su zona costera, principalmente en las regiones de la Anatolia, privándola de los recursos energéticos del Mediterráneo. Es por esto que se señala que Turquía está inmersa en una lucha de poder, utilizando una política exterior sumamente agresiva, mezclada también con elementos de diplomacia económica a través de Qatar y de diplomacia cultural a través del cine, la televisión, las novelas, etcétera, que ha ido calando en diferentes aspectos, y esto, digamos, le ayuda a Turquía de alguna forma a ir rompiendo esto que considera una especie de aislamiento que se le está implementando. Desde la perspectiva de la alianza, las acciones de Turquía, como el envío de buques de exploración sísmica escoltados por buques de guerra a aguas disputadas, van a validar la necesidad de la fuerza conjunta que han gestado, digamos, esta tríada, ¿verdad?, mencionada, greco-chipriota con Israel. En esto también, si bien Israel no espera que el binomio greco-chipriota puedan pelear dentro de sus guerras, la seguridad alrededor del Mediterráneo va a mantener a los tres países unidos en un futuro previsible y con el apoyo implícito de Israel. Esto, digamos, para los gobiernos de Nicosia y el gobierno de Atenas, evidentemente les da un valor añadido bastante particular y bastante importante. En cuanto a la participación de actores externos que mencionaba al inicio de la columna, esta alianza trilateral no va a operar de forma aislada, ya que cuenta con el respaldo de potencias globales y la integración incluso de nuevos socios regionales, principalmente del Medio Oriente. Por un lado, tenemos el rol de los Estados Unidos dentro de un formato 3 más 1, donde Estados Unidos ha institucionalizado su apoyo a esta tríada a través de ese mecanismo mencionado. Se afirma de que Estados Unidos está totalmente, digamos, a la vanguardia de lo que hagan estos tres países y ha enviado una señal muy clara al gobierno de Ankara para que no provoque conflictos en la región. Este respaldo político se va a traducir en presencia militar y diplomática, sirviendo de alguna forma como un parteaguas hacia la seguridad, legitimando la cooperación de esta tríada frente, digamos, incluso o de apoyo incluso a las acciones de la OTAN. Hay que entender acá que pues tenemos países que son miembros de la OTAN que también se encuentran involucrados. El caso de Turquía y el caso de Grecia son dos países que están dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El caso de Chipre no está, principalmente por la oposición de Turquía. Recordemos que para ser miembro de la OTAN se requiere de la aceptación de todos los demás miembros. En este caso, el tema, digamos, de la división de Chipre entre chipriotas y turcos lleva, digamos, a que no pueda entrar Chipre dentro de la alianza. En esto, Turquía, que es miembro de la OTAN, actúa, digamos, como bajo los intereses de la OTAN, pero también tiene su propia agenda y, por lo tanto, se transforma en un actor disruptor dentro de la organización. Luego tenemos, en este sentido, ya como para ir terminando, estas no son columnas tan extensas porque son análisis de cuestiones coyunturales muy específicas. En este sentido, tenemos la situación de los Emiratos Árabes y la dimensión a nivel regional, ya que la alianza mediterránea, esta tríada que se ha entrelazado, juega también con la dinámica de la seguridad del Medio Oriente. En este sentido, los países, digamos, que son miembros de los acuerdos de Abraham, donde Emiratos Árabes es parte de, Emiratos Árabes también comparte con esta tríada una preocupación común sobre la influencia tanto de la hermandad musulmana como, por ejemplo, de la política de Turquía. Que recordemos que de alguna forma Erdogan es muy afín a los hermanos musulmanes, del mismo modo que Qatar es muy afín a los hermanos musulmanes, y ambos son los que están patrocinando muchas de las operaciones que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años. Entonces, evidentemente, para los intereses de Emiratos, que busca contrarrestar esta influencia de los hermanos musulmanes en diferentes partes, incluyendo zonas que para ellos son estratégicas, ellos se van a involucrar de una forma bastante importante, ¿verdad? También las políticas regionales de Turquía se buscan contrarrestar porque para Emiratos Árabes Turquía por sí mismo puede significar una especie de amenaza. La participación de los Emiratos Árabes en ejercicios militares en Grecia, como Eniocos o Eniochos, junto a fuerzas israelíes, demuestra también cómo la alianza se ha expandido mucho más allá del Mediterráneo geográfico e incluye a socios árabes del Golfo que buscan estabilidad regional y contención de actores revisionistas. Acá es importante siempre señalar esto, ¿verdad? Cuando se habla de equilibrios o de estabilidad, no se habla necesariamente de que sí existe un equilibrio per se, ¿verdad? Yo lo he explicado en otros momentos, de que cuando se habla de equilibrios, en realidad es un desequilibrio a favor de algún grupo que lo ve conveniente, ¿verdad? Ese uso de palabras como equilibrios, como balances, lo que sea, siempre va a ser un poco ambiguo porque va a depender mucho de cuál es el actor que lo está mencionando, ¿verdad? Entonces es importante hacer ese disclaimer, digamos, de alguna forma, porque puede traer siempre como esa crítica de balance de qué, si tenemos una fuerza más grande que la otra, o cuál es, digamos, la estabilidad, si en realidad es como favorable a algún grupo. Pero este es, digamos, el significado. Ahí más bien, disculpen que tengo que hacer el énfasis, pero me parece que es sumamente importante debido a las circunstancias. Ya, digamos, finalmente, esta alianza de defensa mutua, esta triada, ha evolucionado desde una cooperación basada en intereses energéticos, como el tema del gas, hacia una estructura de seguridad robusta con componentes militares tangibles, como la propuesta Fuerza de Respuesta Rápida, ¿verdad?, de los 2.500 efectivos que fue mencionado, unidos por la necesidad también de contrarrestar la doctrina de la Patria Azul turca, apoyados por los Estados Unidos. Y esta triada ha redefinido el equilibrio del poder en el Mediterráneo Oriental, y a medida que vamos acercándonos al fin del 2025 y que empieza ya, digamos, a hacerse pronósticos para la agenda del 2026, la integración de capacidades industriales, el entrenamiento conjunto y la alineación estratégica sugieren que, de lejos de ser un tema coyuntural, esta alianza se ha transformado en un nuevo eje de seguridad dentro de la región, que tiene alcances más allá del Mediterráneo geográfico e incluso va a incluir los intereses de países del Golfo que ven en Turquía una amenaza casi igual a lo que significa hoy por hoy Irán, con la diferencia de que Turquía hasta ese momento está dentro de la Alianza Occidental. Y de esta manera pongo fin a la columna de esta semana, agradeciéndole a Jorge en primer lugar y a todos los oyentes de Radio Sefarad. Espero que estén muy bien, que terminen de disfrutar los últimos días que nos quedan de la festividad de Hanukkah. No nos escucharemos y no sabremos los unos de los otros hasta el 2026, por lo que les deseo también un excelente final de año, que disfruten mucho con sus familias y que tengan un año 2026 bueno, que sea un año de buenas noticias. Y para los oyentes no judíos de la radio, les deseo también felices fiestas y que puedan aprovechar estos tiempos para compartir en familia. Al final de cuentas, sea como sea, es el valor más importante, que es el de compartir con las personas que más queremos. Jorge, amigos de Radio Sefarad, mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes, y nos escuchamos en un par de semanas nuevamente en esta columna de Fuera de Foco. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Un fortísimo abrazo. Chao.
Muchas gracias, como siempre, y feliz año nuevo, y ya nos volveremos a hablar dentro de un par de semanas.